Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Copa en Ourense en este jueves 10 de septiembre del año 2020, un día climatológicamente marcado de nuevo por el buen tiempo. Vaya mes de septiembre que llevamos, más de 30 grados de temperatura a lo largo de toda la provincia, sol y calor que continuará durante esta jornada. ¿Cómo están los ánimos en el Ayuntamiento de Ourense y todo después de esa comparecencia de ayer de Gonzalo Jácome, que no ha dejado títere con cabeza? Es que ha criticado duramente, se ha querido mostrar como una víctima de la situación, ha dicho que va a seguir gobernando con un solo concejal, pero claro, ya le avisan que así no se pueden hacer las cosas. De hecho, hoy ya no pudo convocar una junta de gobierno local porque solo son dos miembros del gobierno. Se han ido los siete del Partido Popular y se han ido cinco de Democracia Ourensana. La comparecencia ha sido dura, con acusaciones muy graves como las que ha vertido contra personas como Miguel Caride, en otro momento mano derecha de Gonzalo Pérez Jácome, y que lo ha acusado de haber sido comprado. No se pierdan a la una y media la entrevista que tendremos con Miguel Caride. Estará aquí en los micrófonos de la cadena COPE el portavoz de los ediles díscolos después de las durísimas acusaciones vertidas ayer por Gonzalo Jácome. Le ha acusado de haberlo comprado, ha hablado también de la situación del Plan General de Ordenación Municipal y ha dicho que le había comentado en algún momento a Caride que si era del Partido Popular. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
buenos días. Yo es que me río.
Pero ha dejado en el aire acusaciones gravísimas. Gravísimas contra muchas personas, entre ellas contra el propio Miguel Caride. Cuando lo que le piden los ediles díscolos es que rinda cuentas. A la una y media estará Miguel Caride con nosotros. Y buscaremos soluciones a este puzzle del que no le salen las piezas. A no ser que se sienten a dialogar Partido Popular y Partido Socialista.
Si no, bueno, el Partido Socialista tiene claro que la única salida es poner a Rafael Rodríguez Villarino como alcalde. Eso te lo digo yo porque ha estado aquí Gonzalo Caballero hace muy poquitos minutos y es lo que ha dicho, que la fuerza más votada en las últimas elecciones fue el PSOE, que tiene muy claro que la única posibilidad o la única alternativa es poner a Rafa de alcalde, y además ha dicho que los que no tengan esto claro son cómplices de seguir manteniendo a Jácome en la alcaldía.
Bueno, después hablaremos también con el portavoz de Ciudadanos, con Pepe Araujo, que él pedía responsabilidad y hablaba de un diálogo Partido Popular-Partido Socialista en una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Es que es absolutamente kafkiano un gobierno, la tercera ciudad de Galicia, donde hay un alcalde que se aferra al poder, se llama Gonzalo Pérez Jácome y tiene como fiel escudero Armando Ojea. Son dos miembros en el gobierno y esta mañana no pudieron convocar la junta de gobierno local porque no tienen quórum. Y claro, si no se convoca la junta de gobierno local, no hay contrataciones, no hay licencia de obra, no hay licencia de ocupación. Quiero decir, no funciona, está paralizado absolutamente el ayuntamiento.
Él estaba ayer convencido de que las cosas seguirían funcionando. Yo alucino entonces cuál es la noción que tiene Jácome de lo que es el gobierno municipal.
Bueno.
Si no se da cuenta, para empezar, que eso, que no tiene ni siquiera junta de gobierno, calcula.
Pues veremos, enrocado y aferrado al cargo Gonzalo Pérez Jácome, y ayer decía, además, al finalizar su comparecencia, que era el primer capítulo de Juego de Tronos. O sea, que todavía espera vivir varios capítulos de Juego de Tronos. Bueno, hay que reírse por no llorar, de verdad, por la situación que se está viviendo. Y amenaza con llevar esa tensión a la Diputación Provincial. Porque hay que recordar que el pacto entre Partido Popular y Democracia Ourensana se mantiene en la Diputación Provincial, pero hay una persona que es vicepresidente segundo de la Diputación, que es Armando Ojea, que es el fiel escudero de Gonzalo Jácome, y que el 25 de septiembre hay que votar los presupuestos en la Diputación. Bueno, pues veremos lo que pasa. Seguiremos adelante hablando de esta y de otras cosas, pero a la una y media, como digo, Miguel Caride, también contaremos con la presencia de Araujo, que ha pedido responsabilidad Escucharemos lo que ha dicho Gonzalo Caballero en su visita a Ourense, como nos contaba Amelia, y contaremos, bueno, pues cómo están los aires en el Ayuntamiento de Ourense. Pero hoy es un día también donde los niños vuelven a las aulas. Y los niños en muchos centros educativos, en otros volverán a partir de la próxima semana, en una situación muy difícil, abierta por el COVID-19, porque Ourense, Amelia, mantiene las restricciones por el COVID-19. Tú lo publicabas en la web, nos lo contabas ayer, los nuevos brotes que aparecieron también en la provincia.
Sí. Por cierto, déjame mandar desde aquí un saludo a los miembros de una familia de aquí del barrio del Couto, que tienen un bar, el Nácar, que ayer por la tarde yo veía que cerraba las persianas. Digo, ¿qué ha pasado ahí? Pues me han contado que es que los tres, tanto el padre como la madre como el hijo, dieron positivo en las pruebas de coronavirus, al parecer, con lo cual está la cosa clara. Oye, y una cosa, que también hablabas de la vuelta al cole, también me he encontrado aquí algún padre que dice que de momento no va a mandar a su niño al cole y que no entiende qué es lo que pasa en los parques infantiles, que están los niños a mogollón. Dice, o sea, vamos a tener que esforzarnos todos, y los centros educativos están con esas medidas de distanciamiento y tal, y luego los sueltas aquí en el parque y están como locos, como si no hubiera pasado o si no pasara nada.
Es una situación difícil. Bueno, pero los centros están tomando todas las medidas y están preparados para cualquier contingencia, cualquier situación. Hablando del COVID, por cierto, las últimas 24 horas falleció un hombre de 81 años, ingresado en el complejo hospitalario, víctima del coronavirus. Pertenecía además al brote detectado en el barrio Mariña Mansa, y su fallecimiento eleva a 136 las víctimas mortales por coronavirus desde el inicio de la pandemia en la provincia de Ourense. El Seminario Menor de Ourense pues hizo muy bien los deberes, nunca mejor que hablando de las tareas escolares, pues cuando apareció el confinamiento, aquel 13 de marzo, que todos estábamos absolutamente pues sorprendidos por lo que estaba pasando. Fue un visto y no visto para muchos. Y desde ese momento, pues ya ellos siguieron con sus tareas, en vez de presencial, pues online. Y queremos saber cómo se prepara este curso y cómo lo tienen todo organizado para este nuevo año. Don Segundo Fernández Movilla es el rector del Seminario Menor de Ourense. Don Segundo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, la verdad, con todo ya listo para recibir a los chicos la semana que viene.
Bueno, ¿cómo han organizado esta vuelta a las aulas?
Pues hemos seguido un poco el protocolo COVID que puso a nuestra disposición la Xunta de Galicia, y hemos creado pues los llamados grupos burbuja para evitar que los distintos grupos de chicos que tenemos en el seminario pues coincidan en la misma zona. Entonces nosotros, como también tenemos la residencia donde están los alumnos internos, hemos creado dos grandes grupos, internos y externos, y después estos dos grandes grupos a la vez los hemos dividido en grupos más pequeños por cursos. Y así hemos configurado los comedores, los patios y las áreas de ocio de la residencia.
Todo muy bien planificado, muy bien organizado. Eso ha llevado mucho tiempo, ¿no?, para prepararlo todo para esta vuelta de los escolares.
Pues sí, la verdad es que hay que dar un repaso a cada minuto del día para ver cuál es la actividad que se hace en cada momento, y ahí ver cuáles son las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contagio. Ya desde que los chicos entran en el colegio, después de haber hecho su propia autoevaluación de síntomas COVID en casa, y los internos pues aquí cada uno el suyo, hasta que se marchan por la tarde.
¿Qué educación se imparte en el seminario menor? ¿Niños de qué edades? ¿Y cuál es la apuesta que se sigue para este curso?
Pues mira, nosotros tenemos secundaria y bachillerato, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Y nuestro estilo educativo es basado en la personalización. Por eso nosotros, más que impartir clases, lo que hacemos es acompañar los procesos de aprendizaje de los alumnos. Y esto también, la verdad, es que nos resulta ventajoso para pues mantener un poquito la seguridad en el aula.
El sistema EBI, ¿no? Ese sistema EBI que está dando sus frutos por esa cercanía y por ese trabajo permanentemente individualizado con los alumnos y ese trabajo con los padres, ¿no? Usted me contaba en estos micrófonos, en pleno confinamiento, que mantenían las tareas diarias con los alumnos. Estamos contando que desde el 13 de marzo, que se decretó el estado de alarma, ese lunes siguiente ya los alumnos estaban realizando sus tareas online, pero seguían el mismo esquema. Es decir, si a las 9 tenían matemáticas, a las 9 online estaban desarrollando la clase de matemáticas. Incluso tenían los cafés de los profesores online y estaban en permanente contacto con las familias. Eso es algo que han agradecido durante esta temporada y que está recibiendo sus frutos también para este próximo curso académico, ¿no?
Pues sí, y la verdad es que para nosotros fue una experiencia, a la vez que era complicada, porque todo era una novedad día a día, pues fue muy satisfactoria porque gracias al sistema que teníamos implantado y a la inversión que hemos hecho en tecnología en el seminario, pues conseguimos mantener la cercanía con los alumnos, que era lo que realmente nos interesaba. Y también esta comunicación frecuente nos ayudó en medio de las adversidades pues a mantener un clima de confianza y de tranquilidad para, bueno, pues aprovechar el estudio, que los chicos aprovecharan su estudio.
Director, ¿tenemos muchos alumnos nuevos este año?
Pues este año tenemos 20 alumnos nuevos. Tenemos un total de 84 alumnos. Nosotros, es otra ventaja que tenemos, somos un centro muy pequeño con unas instalaciones muy amplias, entonces tenemos espacios suficientes para tener todas las medidas de seguridad necesarias. Y sí, este año pues 20 alumnos nuevos llegan a nuestro centro.
Y preparados para cualquier contingencia, ¿no? Quiero decir porque...
Sí, se ha planificado,
pero no se sabe lo que puede ocurrir. Es un curso absolutamente lleno de incertidumbres, pero ustedes tienen el plan A, el plan B e incluso plan C para cualquier panorama o cualquier escenario que se pueda abrir en el futuro, que esperemos que no se abra.
Sí, esperemos que todo esto se vaya estabilizando y poco a poco volvamos a la normalidad. Pero bueno, tenemos que ser realistas y nosotros ya en julio habíamos previsto pues tres escenarios posibles en septiembre. Al final, bueno, pues optamos por el presencial porque es lo que nos pide la consellería y estamos preparados para lo telemático o lo mixto. Ya las aulas también están dispuestas por si en algún momento algún alumno tiene que estar en casa y seguir la clase desde casa y otros estar en el centro. Bueno, tenemos todo previsto, pero ojalá no se necesite establecer ninguna de estas.
Eso es muy buen tema. Ya lo tienen preparado de tal manera que si hay algún niño, imaginemos, en cuarentena, él pueda seguir la clase desde casa mientras ustedes la tienen presencial.
Sí, lo único, bueno, pues una cámara web en el aula y ya está. No, es cierto que la educación telemática no es igual que la presencial, porque, bueno, con los seres humanos necesitamos esa cercanía física también. Pero bueno, ayuda cuando no hay más remedio.
Y además en el seminario tienen ese lema de educando en valores, ¿no? Trabajando por el amiguismo, por el compañerismo, por el trabajo en equipo. Y eso es tan importante, la cercanía entre todos los alumnos, que es lo que marca, pues, también, ¿no? Digamos que las directrices del centro del seminario del que usted es rector.
Sí, tenemos muy claro que lo primero que queremos acompañar es el crecimiento personal, humano, y después ya los chicos que van creciendo humanamente también pues van aumentando sus capacidades, sus destrezas, sus competencias académicas para en el futuro pues contribuir a la sociedad en aquello que ellos van descubriendo que se le da bien, que es su vocación. Y este es nuestro ideario. Por eso el acompañamiento, la cercanía son imprescindibles.
¿Hay algo, director, que el maldito coronavirus este les vaya a impedir hacer este curso?
Pues sí, los alumnos externos antes estaban pues hasta las 7 de la tarde con nosotros. Este año estarán solamente hasta después de comer. Es cierto que vamos a ofrecer también 3 días a la semana pues el acompañamiento en el estudio de la tarde de forma telemática de 4 a 5 y media, pero bueno, antes estaban con nosotros. Y después también nosotros una vez al mes organizábamos convivencia, bueno, es totalmente distinto a lo académico, una convivencia el fin de semana y una Eucaristía dominical con todas las familias. Y este año, pues, de momento, hasta enero, las hemos suspendido. Y, bueno, es algo que vamos a echar de menos. Pero, bueno, es lo más prudente en este momento.
Recuerdo que las Eucaristías también se desarrollaban online con los alumnos, rector.
Sí, sí, sí. Sí, eso durante el confinamiento lo hicimos así 3 días a la semana y todos los domingos. La verdad es que también fue una novedad, pero un éxito a la vez, porque, bueno, también es cierto que tenemos mucha suerte de estos avances tecnológicos que nos hacen presentes, aunque no de forma física, pero presentes. Y bueno, resultó una experiencia muy positiva.
Pero ustedes están en la vanguardia también, y yo lo puedo decir porque estoy con ustedes, con ese gran equipo de formadores, con el rector, con el director. Recordemos que en febrero ya desarrollaron un foro de innovación educativa y que, vía presencial, y en junio lo hicieron vía telemática, pero están en contacto. Es el sistema EBI ha propiciado también, ¿no?, que el seminario menor esté en la vanguardia tecnológica.
EBI nos ha ayudado mucho a crecer como centro educativo, pero no solo en el ámbito académico, sino en todos los ámbitos, a nivel personal, vocacional, y el desarrollo tecnológico que hemos hecho con ellos y, bueno, con Google, nos abre a todas estas posibilidades. Y también, pues mira, ya que hablas de EBI, hemos recibido una, bueno, para nosotros es una buena noticia, que es que los compañeros del seminario de Getafe, pues también van a implantar el sistema EBI después de analizar nuestra experiencia y de hablar con nosotros. Y bueno, pues la red EBI va creciendo.
Qué importante es. Yo recuerdo también que incluso clases como guitarra, ¿no?, que tienen extraescolares, también se impartía vía online.
Vía online. El profesor de música, Dr. Ramón, pues enseguida montó un estudio en su casa y continuó con las clases de guitarra también. Y muy bien, la verdad. Esto también, esta etapa nos está haciendo descubrir lo creativos que somos cuando queremos mantener las cosas que nos parecen importantes. Y la ayuda de la técnica y la tecnología, por supuesto.
Pues, don Segundo, y ahí están las actividades extraescolares, ¿no? La verdad es que escuela de oratoria también, que voy a decir que es una maravilla estar con todos ellos en el Seminario Menor de Ourense, y con todos los formadores y con todos los que forman parte de este equipo, que, como digo, lo han hecho muy bien, han hecho muy bien los deberes, están preparando un curso que seguro que será fantástico, rector, porque lo tienen todo muy bien planificado. Hay que darles la enhorabuena.
Somos conscientes de la incertidumbre, pero a la vez también estamos muy ilusionados con el proyecto y con ganas de volver a recibir aquí a los chicos y cuidarnos entre todos y aprovechar el tiempo para crecer humanamente, espiritualmente y también intelectualmente.
Pues claro que sí.
Aunque sea con dificultades.
Pero seguiremos hablando. Ahora estamos hablando el inicio y seguiremos hablando de cómo se va a desarrollar. Pero le deseamos lo mejor, rector.
Muchas gracias, Juan.
A usted, al director y a todos los formadores que forman un gran equipo. Muchas gracias por acompañarnos y que sea un buen año.
Igualmente para vosotros, Juan. Muchas gracias.
12:49, estamos aquí en la sintonía de la cadena COPE y ahora vamos a contarles la última hora de lo que está pasando en estos momentos en el Ayuntamiento de Ourense, sí, donde compareció Jácome ayer, hace 24 horas, diciendo que se aferra al cargo, diciendo que va a continuar en el cargo, y no dejando títere con cabeza. En unos instantes aquí en la COPE. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en esta jornada donde el alcalde de Orense, que anunció que no dimitirá, está dispuesto a gobernar la ciudad con el apoyo de un solo concejal. Hoy siguen las reacciones después de las duras críticas vertidas en la jornada de ayer a personas como Miguel Caride, portavoz de los díscolos y que en otro momento fue su mano derecha.
Compraron a Miguel Caride, o llámale como quieras. Miguel Caride es la persona que va a garantizar la mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Por qué? Porque si el Partido Popular me da un golpe de Estado aquí, como me intenta dar en el Concello de Orense, automáticamente Democracia Orensana, que es llave en la Diputación, con dos personas, que eran Caride y Armando, automáticamente nosotros correspondemos, se rompe el pacto y es un quid pro quo a la inversa. Siempre había sido quid pro quo, nos beneficiamos los dos, pero ahora, obviamente, nosotros no vamos a apoyar. Nosotros siempre dijimos que era necesario un relevo en la Diputación. Si no lo hacíamos, es porque, obviamente, tenemos la alcaldía que creemos que a través de ahí se puede transformar Orense.
Miguel Caride, sorprendido con estas declaraciones.
Yo sé que me acusó de haberme vendido, que me han comprado. Todo esto no deja de ser una patada a seguir, intentar evitar explicar lo que tiene que explicar, que son acusaciones ciertamente graves. Estamos hablando de que él ha desviado una ingente cantidad de dinero a su patrimonio personal, que incluso él reconoció hasta en tres momentos, cuando dice que llegó incluso a cifrar en un 80% la parte del dinero público que recibía el partido, que se iba para pagar su televisión particular. Hombre, ese es el cerne de la cuestión. Por una situación como esta, acaba de entrar en la cárcel el vicepresidente de la Diputación de Almería. O sea, que no andemos con tonterías.
Dice que quien compra es Jácome, la alcaldía de Orense.
Que diga que yo soy un vendido cuando realmente él compró la alcaldía, porque no olvidemos que el pacto con el Partido Popular lo promovió Gonzalo. O sea, fue él que, tras las elecciones, nosotros no contemplamos el pacto, fue él que compró la alcaldía y la pagó con el precio de darle la diputación al actual presidente de la diputación.
Los díscolos piden que rinda cuentas, algo que no ha hecho ayer en su comparecencia en el salón de plenos de la institución municipal.
Además, es una persona que a él lo que le divierte y lo que le gusta es estar en el fango y estar con estas historias. Pero los verdaderos problemas, que son los suyos personales con la justicia y con su comportamiento, ya no voy a decir absolutamente legal y delictivo, porque se lo tendrá que calificar quien lo tenga que calificar, pero ante todo ético y reprobable y para mí bochornoso, ¿no? Porque que una persona que ha venido a la política a hacer negocio, a hacer caja, a recibir dinero, importantes cantidades de dinero gracias a la política, es él, diga que los demás nos hemos vendido, bueno, no tiene, yo no le puedo dar la más mínima importancia.
Vamos con el tiempo. Brilla el sol en toda la provincia, los termómetros de nuevo por encima de los 30 grados, sol y calor en esta jornada, 31 en Obarco y en Berín, 34 en la capital de las Burgas. Un camionero herido en una aparatosa colisión de su camión con otro en la autovía Rías Baixas a su paso por Trasmiras. Concluye el asfaltado de la autopista sentido Ourense, autopista Santiago-Ourense. Las obras se centran ahora en la calzada en sentido a Santiago y los enlaces de Piñor y CEA. Buscamos la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. Félix Romero, buenos días.
Buenos días. Desde la comarca de Monterrey va a ser también un día caluroso. Este jueves 10 de septiembre en el canal máximas en Berín van a rondar los 32 grados. La comarca está de lleno metida en la vendimia. Se han recogido más de 1 millón de kilos de uva, sobre todo variedades blancas, después de casi 15 días desde que comenzó la campaña. El ayuntamiento de Berín atrasa la apertura de las instalaciones deportivas municipales hasta el mes de octubre como medida preventiva ante el actual rebrote de coronavirus que está viviendo la comarca en los últimos días. De hecho, ayer se conoció un nuevo positivo en el Obradoiro de Empleo de la Mancomunidad que obligó precisamente a la Mancomunidad al menos a suspender de momento el desarrollo del mismo. Esta mañana, a esta hora, el Ayuntamiento de Sinzo y responsables de la COGAMI, la Confederación Gallega de Minusválidos, firman un convenio para la cesión por parte de la institución local de Sinzo a este colectivo de un aula en la Casa de la Cultura. Y en una hora arranca el pleno de Laza en el que Saúl Castro va a tomar posesión del acta de concejal en sustitución del que fuera teniente alcalde Pablo Amado, que dimitió después de la crisis de gobierno. Sigue en Berín esta tarde en el auditorio el Festival Internacional de Cine Vía 14. En esta jornada, como actividad paralela, se va a presentar un pase de cortometrajes proyectadas en el Festival Internacional de Cine Play Doc de Tui.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
Nuevo fichaje Clorense Baloncesto. Cerró la incorporación de Arkin Joseph, pívot estadounidense de 2.06 de altura, que se une a Mas Fall y Aaron Menzies en la pintura del conjunto covista. Arkin, que es de Brooklyn, llega a Ourense tras jugar la Liga Leboro durante la temporada pasada en las filas del Cáceres. Disputó sus primeras temporadas como profesional entre Argentina y Chile. Con su fichaje, el COB cierra una plantilla de 12 jugadores.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral. La noticia deportiva.
Y en las comarcas de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla, Melia?
Pues de lunes, que será festivo en Obarco y se celebra su fiesta patronal en honor al Santo Cristo. Pero la pandemia del coronavirus impide la celebración, como se ha venido haciendo tradicionalmente cada año. Y aunque no se llevará a cabo el tradicional descenso de Osil en Piragua, ni la bajada a nado desde a Capitana hasta el malecón, pues se han propuesto que los vecinos no tengan la sensación de que no hay fiesta y va a haber fiesta en Obarco. Para ello, desde el concello se ha organizado el adorno con luces de las principales calles de Obarco, y además desde mañana y hasta el día grande, que será el lunes, como decíamos, la música será protagonista de estos días, como explicó a COPE Valdeorras el alcalde de Obarco, Alfredo García.
Pues bueno, va a haber una sensación de que hay fiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber música. La fiesta es música, ¿no? Y por lo tanto va a haber actividades musicales y va a haber actividades para niños. Pero bueno, nada más. ¿Para qué? Para que la gente salga, para que la gente no se arremoline. Es decir, pues la gente seguirá estando en las terrazas, seguirá paseando, estará escuchando la música, en fin.
A esta hora 27 grados y luce el sol en Obarco, pero se prevé que el lunes haya lluvia, llueva el lunes, por lo que se han instalado una carpa con un escenario para las actuaciones musicales.
Son las 12 y 57 minutos.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Ourense mantiene las restricciones con motivo del COVID-19, unos días más, 50% de aforo en comercios, en bares, en reuniones privadas de 10 personas. Hay que decir que en las últimas 24 horas falleció una persona, un hombre de 81 años, que estaba ingresado en el complejo hospitalario con patologías previas, víctima del coronavirus, pertenecía al brote detectado en el barrio de Mariña Mansa, que cuenta con más de 30 casos activos. Su fallecimiento eleva a 136 las víctimas mortales por COVID-19 desde el inicio de la pandemia en la provincia de Ourense. Ahora mismo hay 473 casos activos en el área sanitaria de Ourense, Berín y Obarco de Valdeorras. Según acaba de informar el Sergas, en estos momentos permanecen 33 ingresados. De ellos, 5 están en la unidad de cuidados intensivos. Hay 440 pacientes que se encuentran a seguimiento a domicilio. En cuanto a los pacientes ingresados, en el complejo hospitalario hay 25 pacientes en planta y 5 en la UCI, la unidad de cuidados intensivos. En el hospital de Berín ya son 3 los pacientes ingresados, mientras que en el hospital de Valdeorras todavía no hay. A día de hoy no hay pacientes ingresados. En el de Berín se ha conocido en las últimas horas un brote detectado de 3 jóvenes que asciende a 5. Comenzó con 3 jóvenes, asciende a 5, con 2 casos positivos más entre sus contactos. 2 hombres de 20 y 56 años. Y también en Berín pasa de 7 a 10 el brote relacionado con un encuentro familiar. Seguimos en Mediodía COPE.